Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué placer acompañarles. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Aquí se habla de Fórmula 1 principalmente. El deporte motor es nuestra pasión y queremos compartirla con todos aquellos aficionados que también gustan, por supuesto, del mundo racing y particularmente de la categoría más importante del automovilismo deportivo como es la Fórmula 1. Tengo el gusto de saludarles como siempre y el gusto también de saludar a quien se integra también Especialistas del Deporte. Le damos la más cordial bienvenida a Vivian Castillo, Vivi, que nos acompaña también, ya es parte del equipo de Escudería Doble D. ¿Cómo estás, Vivi? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Súper bien, súper emocionada de integrarme al equipo, emocionada de compartir con algunos compañeros viejos y otros nuevos. Así que lista
cuando
para
dices
hablar.
Viejos, ¿te refieres a Oscar Reyes?
Me refiero a Oscar
cuando dices
Reyes,
compañeros viejos, ¿te refieres a Oscar? ¿Por viejo?
Sí, claro, por supuesto. Por claro, amigo, por compañero de hace tiempo.
Sí, yo sé que ya tienen una relación de trabajo y de amistad desde hace ya muchos años. Mi querido Oscar Reyes, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
El gusto es mío, Javo, saludarlos a ambos. De vuelta, súper contento acá en Especialistas del Deporte y en Escudería WD para charlar, platicar de la Fórmula 1. Ya con el segundo doblete de Red Bull hay bastante para hablar y aquí vamos a estar haciendo eso.
Mucho para comentar. Solo para la querida Vero Rodríguez, la güera, mi güera de oro, nuestra catira de oro que anda pues muy, muy, muy trabajosa, como decimos en México también. Anda con mucho trabajo y le ha costado trabajo ya conectarse con nosotros. Pero aquí estamos ya para compartir. Bueno, ¿por dónde empezamos esta valoración rápida de lo que ha sido la segunda fecha del Campeonato Mundial Fórmula 1? Les quiero compartir con ustedes porque me parece un buen punto de partida lo siguiente. Después de ver la exhibición de Red Bull, después de ver dos victorias consecutivas de Max Verstappen, sigue acreditando más triunfos para su historia, para su estadística. De hecho, un dato interesante, son 100 podios los que tiene ya Max Verstappen. Y de esos 100 podios, ha sido 56 en el primer lugar. Qué increíble es que la mayoría de las veces que ha estado en el podio ha sido en el primer lugar, lo cual te habla de la clase de piloto. Y el momento que vive, por supuesto, Red Bull, sin duda, que está en una tercera temporada consecutiva dominando. Todo parece indicar que así va a ser durante este 2024. Pero les decía, un punto de partida puede ser el siguiente, si me lo permiten. Platicando con mi querido John Sutcliffe de ESPN, él me hace esta pregunta que quiero poner sobre la mesa porque creo que es pertinente hacerlo. Después de ver el dominio de Verstappen y de Red Bull particularmente, otra vez, otra carrera más, las cámaras de televisión nos muestran poco al líder porque buscan acción y la acción generalmente está a mitad de la parrilla, ahí con algunos rebases, si es Alonso, Russell por ahí, pero vemos a Alex Albon, vemos también incluso a pilotos como, estamos viendo a Magnussen, por ejemplo, porque la acción que hay en la Fórmula 1 ahora es en la mitad de la parrilla. Te pregunto a ti, mi querido Oscar, primero, ¿qué tanto peligra esta Fórmula 1? Yo sé que no es nuevo, porque antes ha habido dominios de Ferrari, hace ya décadas, más recientemente de Mercedes. ¿Qué tanto peligra en términos de espectáculo, en términos de audiencia, tal predominio de Red Bull y la poca acción que se ve al frente de cada carrera, Oscar?
Bueno, Javo, gracias por introducir este tema. Yo creo que es la preocupación de muchas personas que están llegando a la Fórmula 1. Tú bien lo has identificado, anteriormente existía estos dominios. La Fórmula 1, para mí, desde mi opinión, ha pasado en las últimas décadas por grandes dominios, luego alguna ventana de tiempo en la cual hay cierta paridad hasta que el reglamento se cambia y vuelve otra vez otro dominio en manos de un equipo que interprete mejor ese cambio de reglamento. Siempre que hay cambio de reglamento hay unos que favorecen a otros. El virtual cambio de reglamento va a ocurrir en el 2026 y ahí podría cambiar nuevamente el dominio que tenemos actualmente, así como lo hizo en sus respectivos momentos en esos hitos anteriores. Cada vez que cambiaba el reglamento, cambiaba el equipo dominante. Yo creo que no peligra, Javo. Yo creo que el deporte, ya el que tiene tiempo viendo esto, y esta es una categoría que tiene la historia desde 1950, desde que pasó de ser grandes premios a ser Fórmula 1, ha sobrevivido a estos embates de dominios de pilotos y de equipos que son históricos, y yo creo que esto va a sobrevivir y va a continuar de la misma manera. Seguramente en el 2026 puede haber algún cambio y habrá otro que domine. Yo creo que también hay que saber algo que tú has mencionado bien, saber ver justamente cuál es el espectáculo más allá del dominio de Max Verstappen. Por un lado está un atleta de élite como Max Verstappen consagrándose y rompiendo todos los récords, y por el otro lado están ocurriendo un montón de cosas en esos equipos que quieren hacer ese catch-up, que quieren alcanzar al líder. Así que yo creo que hay mucho para ver, aunque quede la impresión de que con este segundo doblete Red Bull va a dominar, aún así, y aunque domine, hay bastante para ver en esta campaña y no está en peligro.
Yo coincido plenamente con Oscar también, justo por lo mismo. Tú, Vivi, ¿por dónde crees que pasa el interés del público? Porque hay un sector del público, a ver, nosotros tenemos ya muchos años viendo Fórmula 1 y hemos pasado justamente por etapas, por ciclos también de esta categoría, pero hay una joven generación de aficionados que está llegando a la Fórmula 1. Poco producto, me parece, por esta serie tan exitosa como ha sido Drive to Survive, que ha logrado involucrar mucho a el joven público para que se metan más a esta categoría. Incluso hasta un poco el morbo de lo que ha pasado con Red Bull recientemente y las acusaciones de Christian Horner seguramente ha hecho que más gente se meta a ver la Fórmula 1 para ver qué pasa. ¿Tú qué crees que ocurra con la Fórmula 1 en un futuro, Vivi? ¿Está en riesgo de que pierda seguidores, de que la gente se aburra con algunas carreras? Tú, como aficionada y como experta en la materia, ¿qué opinas?
Mira, yo creo que efectivamente va a haber quien se vaya y se obstine, como sucedió cuando Ferrari tenía el dominio o cuando Mercedes tenía el dominio. Por cierto, generalmente el que se aburre y regresa, pero se aburre, es el que no está en la escudería ganadora. Y eso pasa mucho con la gente. Pero esta serie que tú mencionabas, Drive to Survive de Netflix, así como algunos otros ingredientes, como esa permisividad con los pilotos de transmitir a través de sus redes sociales y de compartir con la gente a través de sus redes sociales, por ejemplo, Lando Norris en Twitch, Hamilton en Instagram, cada uno ha decidido por cuál red. Y esa permisividad que antes no se veía, esa cercanía del piloto con el aficionado, creo que le da un plus a la Fórmula 1 para llegarle cada vez a más personas. Y fíjense que, bueno, Estados Unidos se ha interesado tanto en la Fórmula 1 y ha visto tanto crecer con esta serie la audiencia, que ya tenemos tres carreras de Fórmula 1 en los Estados Unidos y para el público.
Sí, ese es buen punto. Sí, buen punto, porque tal cual, o sea, ya tiene tres grandes premios, y seguramente ustedes se enteraron que hace aproximadamente un mes, trascendió tres semanas, que la Fórmula 1 ya registró el gran premio Fórmula 1 de Chicago también. Sí, está registrado el nombre del gran premio de Chicago, así que esto es una declaración de intenciones, evidentemente, para en un futuro sumar otro gran premio. De hecho, la idea que mantiene Liberty Media es llegar hasta un total de 26 carreras en el año, lo cual representa prácticamente la mitad del año. Es decir, sería un fin de semana sí, otro no, uno sí, uno no, y así es como nos la podríamos llevar prácticamente todo el año. Pero vamos a ver qué pasa. Yo coincido con ustedes. A ver, creo que hay muchas cosas para ver también en esta Fórmula 1. No todo son rebases, entendiendo que es la parte quizá más atractiva para un aficionado, ver rebases en la pista, pero hay muchas cosas más que observar, ¿no? Y esto me parece que es así. Ahora, de Red Bull, pues evidentemente esta exhibición que ha dado, este músculo que ha mostrado el equipo de Red Bull, no nos extraña, porque ya hemos visto lo que ocurrió desde el 2022, 23 y ahora en el 24, que mantiene esta hegemonía, que mantiene esta diferencia importantísima. Pero si Red Bull está en este tenor, está en esta, digamos que en esta línea de seguir arrasando, seguir ganando, seguir sumando puntos, récords, victorias para el equipo, todavía nos queda, como bien decía Oscar, pues esta temporada, la que viene, quizá con un dominio similar, con un dominio semejante del equipo de Red Bull. Pero, ¿qué están haciendo entonces otros equipos? No sé qué sensación, Vivi, te dejó a ti, por ejemplo, Ferrari. Después de ver lo que pasó con Mercedes, yo pensé que Mercedes iba a estar un poco más cerca después de haber cambiado algunas cosas importantes de aquel auto presentado en el 2022 que no funcionó, prácticamente sin pontones. Ahora ha modificado un poco también su fisonomía, buscando, digamos, que mejorar también en términos de aerodinámica. No ha sido así. Hemos visto que las curvas rápidas padecen muchísimo. No es un equipo que esté muy, muy parejo, que esté muy redondo. No sé si Ferrari, ¿para qué está Ferrari, Vivi? Después de ver a Carlos Sainz subiendo al podio en la carrera 1, ver a Charles Leclerc subiendo al podio en la carrera 2, ¿le podrá alcanzar a Ferrari en algún momento para, ya no digo pelear por el campeonato, porque me parece que serían palabras mayores, para pelearle algunas carreras a Red Bull, Vivi?
Oye, yo creo que sí. Yo creo que, mira, y lo creo porque uno de los mayores expertos en Fórmula 1 decidió mirar a Ferrari en vez de quedarse con Mercedes. Lewis Hamilton algo vio en Ferrari para poderse ir hasta Ferrari en este momento y además arriesgando tanto esta temporada 2024. Yo creo que Ferrari ha demostrado que tiene velocidad de punta increíble y está demostrando en esta temporada que una de las falencias que tuvo en la temporada anterior, en la temporada 2023, que era cómo se iba desinflando el motor a lo largo de la carrera y cómo ellos iban perdiendo ritmo a lo largo de la carrera, cómo iban consumiendo neumáticos, pero como ninguna otra escudería, lo han ido solucionando. Y quizás por algunos errores que hubo en la primera carrera de Charles Leclerc, o por la falta de Carlos Sainz, a pesar del buen trabajo que hizo Oliver Berman, eso está solapado. Pero vimos a un Ferrari que no está consumiendo neumáticos como en otrora, y vimos un Ferrari que no se está desinflando al final de la carrera. No le llega todavía Red Bull, pero creo que le hace falta poco. Mercedes está errático. Tan errático que la escudería principal, la que está dominando ahora, copia de Mercedes algo de los pontones, pero lo hace funcionar, algo que Mercedes no pudo hacer con su coche del año pasado.
Sí, decía Fred Vasseur que el director de Ferrari se muestra muy optimista, ¿no? Después de un par de carreras. Dice que son 2 o 3 décimas por detrás de Red Bull, que no suena mucho, claro, cuando vas sumando 2 o 3 décimas en cada vuelta, cuidado, porque entonces ya se convierte en un montón de tiempo. Pero a priori parecería que están un poco más cerca. De hecho, también ya anunciaron, me parece, Oscar, actualizaciones rápidamente. Todos los equipos van a presentar actualizaciones, algunos les funcionará mejor que a otros, pero Ferrari siente que con esas actualizaciones va a poder pelearle arriba a Red Bull. ¿Crees en esto? ¿Crees en la posibilidad de Ferrari? ¿Tú le darías el beneficio de la duda a Fred Vasseur y compañía?
Javo, yo creo que sí. Ya se siente que va a ser parte de una base diferente a la de Binotto, hablando de dirigentes de Ferrari que han pasado recientemente, ¿no? Está partiendo mucho más adelante va a ser que Binotto, respectivamente. Ya estamos sobre pleno, no una gestión que está empezando, sino una gestión que va por un segundo año. Y eso obviamente hace que las cosas se consoliden a nivel de equipo y que además hay una apuesta a futuro de va a ser de ir a ser el equipo líder. Por algo fuiste y contrataste y pagaste $100 millones a un Lewis Hamilton. Están haciendo una apuesta bastante alta y van a contratar ingenieros y se van a traer gente y van a querer desarrollar y convertirse en el próximo equipo dominante en 2026. Pero tú me estás preguntando concretamente por 2024 y yo te diría que sí, lo van a intentar, van a querer que ciertas condiciones apliquen o que ciertas variables se den en las carreras para ellos poder conseguir esa victoria, pero van a tener que estar esas variables, porque definitivamente lo que separa todavía a Red Bull de Ferrari es bastante amplio como para que no cuente, para que no sea un 1-1 de ritmo del Red Bull con el Red Bull con el ritmo del Ferrari. Todavía no están como para medirse en un mismo ring usando el argot del boxeo, ¿no? Yo creo que tiene que pasarle algo al campeón para que ellos puedan quedar con una eventual victoria y, ¿por qué no? Podrían tener 2 a 3 victorias este año. Es lo que yo estoy viendo ahora. todavía nos falta tener, por supuesto, la foto de los primeros 5 grandes premios para poder hacer un diagnóstico mayor, ¿no?
Sí, apenas van dos de 24. Sí, es, creo que todavía muy, muy joven. Bueno, de hecho, es muy joven la temporada como para sacar conclusiones definitivas. Pero sí, evidentemente, lo que sí podemos adelantar, ver y seguramente hasta confirmar es que Red Bull será otra vez el equipo a batir en este 2024. Tiene ya 2 victorias en un par de carreras y no sería extraño, no sería extraño si acaba ganando todas las carreras el equipo de Red Bull.
Totalmente.
Digamos que no sería de sorprender. El año pasado solamente fue una la carrera que no pudo ganar Red Bull, el resto, 21, las consiguió justo el equipo de Red Bull. Así que parecería que ese podría ser la tónica de la temporada 2024. Pero Vivi, a ver, me parece, es tan bueno Red Bull, es tan dominante Red Bull, permítame regresar a hablar del tema, porque ayer que nos poníamos de acuerdo cuáles temas habría que compartir aquí con nuestros amigos de Escudería WD, tú proponías, y me parece con mucho tino también, hablar de las posibilidades de un Max Verstappen que cada día sigue habiendo alguna declaración diferente, algún trascendido periodístico, alguna versión, algún rumor que apuntan a que Max Verstappen podría irse del equipo Red Bull. Red Bull es tan, tan poderoso que el único que podría parar a Red Bull sería Red Bull. Me parece que esto es así. ¿Qué tantas posibilidades, Vivi, crees que haya reales de que Max Verstappen se vaya, no para el 2026, en el 2026 me parecería más lógico que se fuera justamente por este cambio de fuerzas que podría haber para el próximo 2026. Para el 2025, ¿ves opciones? ¿Ves vestido de negro, de plata a Max Verstappen con el equipo Mercedes? O, como decía Toto Wolff, los mejores pilotos quieren estar en los mejores equipos. ¿Seguirá con Red Bull? ¿Cuál es el pronóstico? Te pido que saques la bola de cristal y nos digas qué es lo que ves en el futuro. ¿Qué dice el oráculo de Red Bull para la próxima temporada?
Yo lo que creo es que como van las cosas, alguno de los dos se tiene que ir. Lejos de que la decisión de Red Bull de apoyar a Christian Horner y de desestimar las acusaciones que se le habían hecho al director de Red Bull, ellos decidieron dejarlo y eso ha generado todavía más tensión en el clan Verstappen, porque aquí entra mucho más que el piloto, pues sabemos que el padre también tiene mucho que ver y que Helmut Marko también está de ese lado de la fuerza, llamémoslo así. La cuestión es que día a día lo que expresan los medios y lo que expresa la gente allegada a la escudería, tanto periodistas como investigadores, como los propios de la escudería, es que hay una tensión muy fuerte por más que Christian Horner haya tratado de bajar el perfil. Y alguno de los dos se va a tener que ir. Quien hasta ahora ha dicho que se puede ir es Max Verstappen, el clan Verstappen. Creo que es posible, mira, hay una cosa que siento de Max Verstappen que no le he sentido con otros grandes campeones, pero que le he visto en otros pilotos. Y es no tener idea de cuán importante es esa sinergia que tiene en este momento de coche, de equipo y de piloto para ser un campeón. No sé si él la tiene tan clara y no siente que él es el todopoderoso que puede llevarse, o sea, irse a donde sea con, por ejemplo, a un Adrian Newey, que ha sido el gran arquitecto de este coche, a cualquier escudería, y pensar que eso ya es una llave ganadora. Así que sí, lo puedo ver, no en 2024, por supuesto, no a mitad de temporada, pero sí creo que lo puedo ver en 2025, intentando otras cosas, si es que logra, por supuesto, la salida masiva junto con él a la escudería que sea. Y si no se va él, se va Christian Horner. Alguno de los dos se va a ir.
O sea, el espacio es muy chico para que cohabiten los dos. Bueno, y cuando pensamos en Max Verstappen, pues ahí está también el nombre de Jos Verstappen, que también es el tercero en discordia, ¿no? En esta situación, en esta relación que ha venido a menos. Lo que sí es un hecho es que ha venido a menos. Hay incluso versiones ahora que apuntan justo a que la mujer afectada, la mujer que fue la que habría denunciado este comportamiento inapropiado de Cristian Jordel, está próxima a dar una declaración. Entonces vamos a ver si esto acaba pasando. Pero no sé, entiendo lo que dice Vivian, sí hay mucha tensión. Decía Max Verstappen recientemente que espera seguir trabajando en armonía, que es un gran equipo, que esperan que sigan trabajando así, unidos como hasta ahora, bla, bla, bla. Algo similar también decía Helmut Marko, que esperaba que esto pasara ya rápido para dedicarse a lo realmente importante en el equipo. Son declaraciones, me parece, hasta obligadas, ¿no? No vas a decir algo diferente como, pues ojalá que se vaya Christian Horner, como sí lo dijo Jos Verstappen, no es el papel de Max. Pero no sé, yo doy por descontado, salvo su mejor opinión, que Max Verstappen va a acabar ganando su cuarto título en este 2024. Tener el 2025 la posibilidad de llegar a un quinto título, Oscar, ¿ves la posibilidad de que esa arrogancia de la que habla Vivi, y yo coincido, hay mucha arrogancia de él, de su padre, se siente que ellos son todo en la Fórmula 1. ¿Crees que sea tan grande la arrogancia de Max Verstappen como, a pesar de tener la posibilidad más grande de llegar a ese quinto título, si gana el cuarto, entiendo, de ganar el quinto título y desdeñarlo para irse a probar fortuna con Mercedes en el 2025, Oscar?
Bueno, Jao, esa es una pregunta que está bastante compleja de responder, porque es entrar a la psique de Max Verstappen y de Jos. Yo te puedo decir solamente algo que veo que está pasando. Es muy atípico que un piloto que sea 3 veces campeón del mundo ya a esta altura, cuando debería tener como un comportamiento más como el que fue el comportamiento adulto de otras generaciones de pilotos, ¿no? Yo recuerdo a Alain Prost y Ayrton Senna, que es cuando yo comencé a ver la Fórmula 1. Estos pilotos no eran representados por sus padres, ¿no? Eran pilotos que tomaban decisiones, y Alain Prost habrá cambiado de equipo no sé cuántas veces, pero por lo menos 4 veces se cambió. Y tú veías que tomaban la decisión en función del mejor auto. Es decir, si Max Verstappen tuviera la psique de Alain Prost ahora, estaría persiguiendo el mejor auto, con lo cual estaría renovando con Red Bull o quedándose con el contrato multianual que tiene, porque Red Bull hoy tiene el mejor auto. Y el cambio en aquella generación se veía únicamente cuando había cuando se veía que el patio de enfrente era más verde que el tuyo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Mercedes estaba mejor, y ahí ese era el incentivo para el cambio. Hoy estamos viendo atletas que tienen otros incentivos, que tienen el incentivo del dinero, que son acompañados por sus padres como representantes durante un buen tiempo. De hecho, fue el caso de Anthony Hamilton con Hamilton también, hasta que esa relación dejó de ser funcional y quizás Lewis maduró algunas cosas y empezó a comportarse de otra manera en esa relación con el padre. No es el caso de Max Verstappen, que creo que tiene el mismo hilo de pensamiento que Jos Verstappen y va a hacer lo que consideren mejor. Este es un negocio familiar, Jao. Jos Verstappen es el dueño del negocio. Max Verstappen es el que ejecuta ese negocio, y Max se siente todavía, porque muchas declaraciones lo hacen ver así, en donde él le está pagando a la familia el divorcio que tuvo su padre y su madre, toda la inversión que hicieron de tiempo y de dinero para tenerlo ya en la Fórmula 1. Él todavía siente esa responsabilidad, o es lo que yo veo en sus declaraciones. Con lo cual, si Jos Verstappen dice, aunque podamos ser 5 veces campeón del mundo, nos vamos a Mercedes porque vamos a tener, y le duplican lo que le pagan a Lewis Hamilton, vamos a tener $200 millones por irnos a Mercedes, yo creo que eso va a ser el incentivo y no el auto más rápido. Ese no va a ser el incentivo. Estamos en una generación totalmente distinta de atletas y que responden a otros comportamientos que no son los que tú, yo, Vivi y la güera hemos visto cuando veíamos a Alain Prost o cuando veíamos a Michael Schumacher o a otros. Estamos viendo también que en la escena del gran circo hay incentivos distintos en esta generación.
Sí, y por ahí también la posibilidad, como decía Vivi, de que salga Christian Horner. De hecho, creo que no está dicha la última palabra acerca de la permanencia de Horner, a pesar de que en principio la investigación que realizó el equipo hace ya un par de semanas y que derivó en que no había responsabilidad alguna para Christian Horner. Sabemos que Ford, que es la empresa que va a proveer de la planta de poder para el equipo, es más sensible, es decir, en los Estados Unidos hay más sensibilidad para este tipo de temas y está presionando Ford, uno, para conocer lo que pasó realmente, y dos, eventualmente incluso hasta para presionar por una eventual salida de Christian Horner para poder permanecer con el convenio. No lo sé, es una posibilidad. Sí, creo que lo de Christian Horner, incluso había una versión, seguramente la vieron ustedes dos, nuestro productor también, Oscar Pérez, y quizá también algunos de nuestros amigos, en las que se presumía que antes del Gran Premio de Australia se iba a dar a conocer la noticia que se va Christian Horner. El propio equipo salió a desmentir esta versión, pero bueno, estamos viviendo esta época en la de muchos rumores alrededor, no solamente de lo deportivo, sino lo extradeportivo, y aquí evidentemente hay muchos matices en una historia que por su naturaleza es sensible, es delicada, puede ser hasta grave, y pues habrá que darle un seguimiento por la afectación que evidentemente puede tener el equipo. Lo que haya hecho el señor Christian Horner y en su vida, y si hay una responsabilidad legal, pues tendrá que afrontar las consecuencias. Pero es ahí donde nos importa, es decir, a partir de lo que afecte en el plano deportivo al mejor equipo de la parrilla. Oigan, de Checo Pérez, ¿qué dos carreras consecutivas, se ve más relajado, me parece, que el año pasado. Claro, todavía no viene la época de las actualizaciones. Yo ahí le tengo un poquito de, no digo miedo, pero sí dudas de que cuando venga el periodo de actualizaciones pase lo mismo que el año anterior, que acabe viniendo o cayendo el desempeño de Checo en el equipo. Pero un segundo lugar bueno, evidentemente, y además ya no con 22 segundos de diferencia como fue la carrera 1, sino con 6 o 7 segundos de diferencia solamente, lo cual habla bien. Digamos que está haciendo lo que el equipo espera que haga, y eso es bueno, aunque le quedan todavía 22 carreras por delante. Lo preocupante aquí, me parece, Oscar, fue esta sanción. No los cinco segundos que sufrió de sanción, porque eso al final los pudo hasta con creces. No solamente sacó 5 de ventaja, sacó 11 de ventaja sobre Charles Leclerc, así que nunca estuvo en peligro realmente su segundo lugar. Lo más peligroso, me parece, o lo más preocupante, es los 8 puntos negativos que tiene su superlicencia, y que de llegar a 12 puntos podría perderse una carrera. Y ojo, aquí el punto es el siguiente, a donde quiero llegar. ¿Qué tanto puede afectar a un piloto eso? ¿Qué tanto condiciona el desempeño de un piloto cuando sabes que estás en un riesgo de poder perderte una carrera? A ver, escenario uno, la forma de correr de Checo, su forma, así como lo ha hecho durante todos estos años, le ha provocado en más de una ocasión sanciones de segundos y puntos de descuento en la superlicencia. Eso, de mantenerse así, antes del mes de septiembre, que es cuando acaba el periodo de contabilización de esos puntos, le podría, de aquí a septiembre, porque además son un montón de carreras de aquí a septiembre, a que acabe ocurriendo algo que le implique más puntos en contra y llegar a esas temidas 12 unidades negativas. Pero también está el otro escenario, Oscar, en el que para cuidarse de no cometer este error y esa sanción de una carrera de suspensión, se vuelva un piloto más conservador en la pista. ¿Qué escenario posible ves en el caso de esta espada de Damocles que pende sobre el cuello de Checo Pérez, metafóricamente hablando, claro? Oscar.
Bueno, Javo, yo creo que Checo Pérez ya entiende que partir segundo o tercero es mucho mejor negocio que partir de último. Eso lo entendió porque debe haber sido la reflexión familiar a lo largo del año pasado, después de haber culminado la campaña 2023, en donde cada vez que tenía que irse por la remontada venía el error, ¿no? Estabas mucho más, digamos, expuesto a cometer, el margen de riesgo era mayor y estabas expuesto a cometer más errores. Checo va a tratar de manejar con mucha solidez los días sábados. Y con eso se va a garantizar tener carreras un poco más limpias. Partiendo segundo, partiendo primero por veces en algún circuito urbano, puede que le quite la pole a Max Verstappen. ¿Por qué no? En circuitos en donde tradicionalmente el mexicano ha sido más rápido, podría perfectamente en esas condiciones partir desde una posición más adelantada. Si esto es así, él va a ir por la consistencia, por un ritmo más conservador en cuanto al ritmo de carrera, donde va a ser menos agresivo, se va a ver menos en la necesidad de ser menos agresivo, porque va a estar más adelante, y quien tendría adelante sería Max Verstappen. pero ese escenario solamente se da si él clasifica primero o segundo o tercero como mucho. Si él clasifica de tres para atrás, ahí vienen esas carreras épicas en donde el recurso es la agresividad en pista para poder adelantar y ahí comienzan los errores y obviamente pueden pasar cosas, pueden haber incidentes de carrera, contacto con otros pilotos y terminar restando estos puntos de la superlicencia que necesita para no perderse ningún gran premio. Si lo pierde, si llega a perder esto y pierde un gran premio, mi temor es que entre en estos slumps de desconcentración en los cuales ha pasado Checo anteriormente, en donde se desanima, como nos pasó en Mónaco la campaña pasada, y pierde un poquito el ritmo, y entonces ahí le cuesta mucho remontar, ¿no? Entonces, estoy apostando con ya esto es más corazón que mente, que Checo logre clasificar. Ahora sí es verdaderamente necesario que clasifique muy bien los sábados. Con eso está menos expuesto al riesgo.
Tú, Vivi, ¿qué piensas? ¿Agresivo o conservador lo que le viene a Checo?
Checo es bastante conservador dentro de su agresividad cuando le toca hacer las remontadas épicas, pero es bastante conservador. Y yo creo que este tema en particular, él lo va a saber manejar. A mí me preocupa más es justamente cuando vengan las actualizaciones o cuando algo no le funciona en el coche, que es cuando vienen esos slums de los que hablaba Oscar y que no duran una carrera, sino que duran por varias carreras y le quitan a Checo la posibilidad de estar más cerca o lo ponen a pelear hasta último minuto la posición en la que esté, como fue la temporada pasada, para llegar a la segunda posición al subcampeonato de pilotos. Entonces, yo creo que esta parte de la superlicencia, yo creo que él tiene como manejarla, ha sabido manejar situaciones muy difíciles durante toda su carrera. Recordemos el peor de los momentos cuando ni siquiera tenía una escudería y Red Bull se veía bastante lejana como posibilidad para Sergio Checo Pérez y aún así hizo todo lo que tenía que hacer con Racing Point y logró. Hay momentos en que Checo puede ser extremadamente fuerte. El grave problema es cuando algunas cosas no empiezan a funcionar dentro de la carrera, cuando comete un error en las pruebas previas o en la clasificación, y eso lo va bajando como de concentración. Y ahí es donde perdemos a Checo, y lo perdemos. Lo perdemos por varias carreras hasta que el coach mental de Checo logra levantarlo y de repente saca aire y respira y vuelve a ser el Checo de siempre, constante, cuidador de neumáticos, súper bueno en carrera, extremadamente conocedor de en qué lugar avanzar y en qué lugar no.
Sí, un error de concentración acaba llevando o desencadena a otros. Lamentablemente ha pasado en más de alguna ocasión, tal y como lo apunta Vivi. Estoy de acuerdo. Oigan, pero una de las mejores historias también del fin de semana fue lo de Oliver Bearman, que acaba siendo el piloto del día, este jovencito de 18 años de edad, que dio una exhibición formidable, un debut soñado, porque además no debutó, con mucho respeto, no debutó en Haas, no debutó en Alpine, no debutó en, no sé, iba a decir hasta Sauber, ¿no? Que ya no se llama Sauber, sino debutó en Ferrari. En Ferrari debutó el jovencito de 18 años. ¿Y qué actuación más sobresaliente? Yo nada más apuntaría que a propósito de esta apendicitis o este cuadro que sufrió Carlos Sainz y que lo llevó al quirófano, qué grave fue, porque desde el miércoles en la noche se presumía que estaba enfermo, se hablaba de que tenía problemas estomacales, se hablaba de fiebre. Eso pasó así de hecho, participó en la práctica 1 y práctica 2. No soy doctor, no sé si Vivi sea doctora, pero yo sé que un apendicitis puede ser algo muy grave si lo descuidas, si no te das cuenta. Y me parece un poco grave que teniendo la clase de médicos que hay en la Fórmula 1, hayan tardado mucho en darse cuenta de lo que tenía Carlos Sainz y por eso fue hasta el jueves en la noche cuando se dieron cuenta después de soportar más de 24 horas con esta situación, se dieron cuenta de que había que operar y ahí es donde irrumpe finalmente este joven. ¿Qué sensación te dejó, querida Vivi, ver a Oliver Bearman, ver corriendo entre sus ídolos, ver, estaba viendo que estaban haciendo Oliver Bearman cuando ya tenía no sé cuántos años corriendo, creo que tenía corriendo en la Fórmula 1 5 años ya, Alonso, cuando Berman estaba naciendo. ¿Qué sensación te dejó el debut de este joven piloto en Ferrari?
Bueno, demostró una capacidad increíble de adaptación. Es increíble pasar de un Fórmula 2 en un día a un Fórmula 1 con todos los cambios que eso conlleva, los cambios en el manejo, en el volante, una cantidad de cosas. Y la verdad es que lo hizo extraordinariamente bien. Y no digamos solo en carrera, también lo hizo extraordinariamente bien en las prácticas, lo hizo muy bien. Creo que hubiera podido hacerlo mejor, pero la cautela también, y eso se agradece en un piloto tan joven, lo llevó a ser un poco más comedido en lo que tenía que ver con la clasificación, pero es increíble el trabajo de este joven muchacho, que además arriesgó, porque no muchos saben que Berman logró la pole en Fórmula 2. Y decidió de igual manera, teniendo una gran posibilidad de ganar una carrera en Fórmula 2, que al final, a la postre, lo iban a llevar a Fórmula 1, decidió arriesgar. Y imagínense, si no hubiese sido tan prolija su participación, todo lo que arriesgaba Oliver Berman. O sea, podía destrozar su posibilidad en la Fórmula 1, y todo lo contrario, lo hizo extraordinariamente bien. Demostró una frialdad que muy pocos jóvenes pueden demostrar a esa edad. 18 añitos tiene ese piloto, y ahora pasa a ser parte de ese universo que está ahorita en una silly season adelantada, porque ahora Ferrari se va a cuidar mucho de no perder a Oliver Berman, y probablemente lo veamos ocupando algún sitio en una escudería muy pronto, porque no creo que lo quieran perder. Después de lo demostrado, no creo que lo quieran perder.
Sí, yo creo que ya tiene ahora reflector. Ya todo el mundo sabemos quién es Oliver Berman, y por supuesto que hay que ponerlo ya en este carrusel de un piloto para el próximo 2025. Probablemente ya tenga algún lugar. Hay que ver cómo se va desarrollando lo que resta de la temporada. ¿Tú qué opinas de esto de que decía también Vivi, de que pudo haber destrozado su fin de semana, sus posibilidades? Bueno, pudo haber destrozado también el auto. Lo que le pides a un piloto novato no es que gane la carrera, sino que termine la carrera. Que termine la carrera, que se aleje de los problemas y que traiga el coche a casa. Eso es lo que esperas de un piloto debutante. Y este joven no solamente arrancó, se terminó séptimo. ¿Saben qué me gustó también? Que ya hacia la parte final preguntaba por referencias. ¿Dónde está Norris? ¿Dónde está Hamilton? Es decir, era tal la confianza con la que estaba corriendo Oliver Berman, que ya no solamente estaba preocupado por llevar el coche sano y salvo al garaje, sino ¿dónde están mis competidores? ¿Tú qué opinas de la irrupción de Oliver Berman, Oscar, en la Fórmula 1?
Pues para mí, Javo, es una brisa de aire fresco. La verdad que en la Fórmula 1 todavía estén pasando estas cosas. Es muy difícil tener debuts de nuevos pilotos en la Fórmula 1, porque los actuales están muy jóvenes, corren hasta muy tarde. Mira Fernando Alonso, mira Lewis Hamilton. No se están yendo jóvenes, se van a quedar, están renovando. Entonces la vida útil de los pilotos es cada vez más larga. Los equipos no aumentan de tamaño. No es que llegó un equipo 11, seguimos con los mismos 10, con los mismos 10 equipos y los mismos 20 autos. Entonces los lugares son muy escasos, y que se den estas oportunidades, ¿no? Que de pronto, imagínate las últimas 48 horas de Oliver Berman antes de ese logro. Le deben haber dicho de todo, le deben haber pasado todo por la cabeza, y aparte ese FaceTime, ese WhatsApp call después de haber terminado el Gran Premio, y decirle a los amigos, yo tenía la pole y hoy fui piloto de Fórmula 1, elegido piloto del día por el público, me llevé unos puntos a casa y al auto no le pasó absolutamente nada. Mira, qué envidia la que debe tener un Nicolás Latifi, un Nikita Mazepin, un Mick Schumacher, sí, con que en tu primera carrera logres esto. Es cierto que ellos no empezaron en un Ferrari, pero eso más bien me parece más meritorio para Oliver Berman, porque la responsabilidad de llevar un auto de Maranello hasta buen puerto es muchísimo mayor por todo el desprestigio que te puede causar haberle hecho daño a un auto que es la marca conocida más grande de todas, ¿no? Entonces, yo estoy súper contento con lo de Berman. Ferrari tiene un lindísimo problema de tener, y ahí coincido con Vivi. Si yo fuese Fred Vasseur, estaría sentándolo en Haas, estaría hablando con Magnussen en este momento a ver cómo lo rotamos. Hulkenberg está funcionando, Magnussen no. Estaría viendo cómo lo conservo como un gran talento, así como Mercedes tiene su protegido Kimi Antonelli, Ferrari ya tiene el suyo y se llama Oliver Berman.
Sí, fue una gran exhibición. Creo que todos, y no hay duda de que el piloto del día fue Oliver Berman. Fue de verdad sensacional, impresionante lo de este joven de 18 años de edad. Tiene una cara de niño, el chavo, que de verdad llama poderosamente la atención. En fin, creo que fue de lo destacado, sin duda, de este gran premio que se llevó a cabo justamente en Arabia Saudita. Este fin de semana no hay carrera, será hasta la siguiente cuando tengamos ya el Gran Premio de Australia, y es ahí donde platicaremos, empezaremos a hablar, por supuesto, lo que nos depara esa tercera parada de la Fórmula 1, que, bueno, tendrá seguramente, pues, emociones, ojalá varias, diferentes, ojalá un ganador diferente. Creo que eso nos gustaría muchísimo, sin que yo tenga nada en contra de Max Verstappen, sin duda. Algo más que agregar, mi querido Oscar, antes de despedir este episodio de Escudería WD.
No, Javo, súper contento de participar otra vez más en Escudería WD, aquí en Especialistas del Deporte, hoy dándole la bienvenida a Vivi Castillo, también le mando un saludo a la Güera, hace falta tenerla por acá también, y bueno, un gustazo compartir contigo y con Oscar Pérez, el mago, nuestro productor. La verdad que venir a hablar de Fórmula 1 para nosotros es como hacer terapia, así que acá estamos.
De acuerdo. Vivi Castillo, un lujo tenerte con nosotros aquí en Escudería WD. Ojalá que disfrutes tanto compartir este espacio como lo hacemos nosotros, Vivi. Muchas gracias.
No, vale. Gracias a ti y a todo el equipo. La verdad, estoy muy feliz de unirme al equipo. Espero a la Güera también, porque me va a encantar también compartir ideas. Quién sabe si escuderías con ella. Uno nunca sabe.
Claro, ojalá que pronto pudiéramos estar los cuatro. Sería fabuloso. Aquí les presento a mi gato. Saluda, Tua. Saluda, que ya subió porque quiere conocer más del deporte moderno. Bueno, pues ha sido un lujo, digamos que desde Orlando, donde vive la Güera, que hoy no nos acompañó, pasando por Santiago de Chile, Buenos Aires y la colonia Algarín. Ah, no es cierto, no estoy en Algarín, pero sí estoy en el sur de la Ciudad de México. Pues un saludo para todos ustedes, que tengan una, de verdad, una gran semana. Nos vemos la próxima edición más de Escudería WD, nombre de todo el equipo, incluido, por supuesto, Oscar Pérez, el famoso mago de Oz. Soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.